las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estadística ha avanzado esta mañana que la economía española creció 8 décimas en el primer trimestre del año. También han sido buenos los datos del Producto Interior Bruto en Francia. Lo que no termina de repuntar es la inflación en la zona euro. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
El paro se reduce con cuentagotas, décima a décima, para situarse en el 10,2% en la eurozona en el mes de marzo, y la inflación vuelve a terreno negativo al descender 2 décimas, hasta el menos 0,2 en el mes de abril, según el dato adelantado que acaba de hacer público la Agencia de Estadística Eurostat. ¿Qué quiere decir? Lo primero, que 16 millones y medio de personas siguen desempleadas en la zona euro. Lo segundo, que los estímulos a la economía siguen sin dar los resultados esperados. Una vez más, España y Grecia siguen siendo los países con mayor tasa de desempleo, nuestro país con un 20,4%.
Casi la mitad de los pensionistas españoles ayudan o han ayudado a sus hijos en los 2 últimos años para que estos puedan llegar a final de mes. Nuria Moreno.
Y 8 de cada 10 que ofrecen esa ayuda se la dan a sus hijos. Los que más apoyos prestan son, sin embargo, los que menos pensión reciben, algo que se repite sobre todo en las grandes ciudades. Son datos del último informe de la Unión Democrática de Pensionistas. Su portavoz es Luis Martín.
Un porcentaje muy elevado de personas mayores están contribuyendo, porque esto no se ha pasado todavía, a pagar hipotecas, colegios. La solidaridad de los mayores está ahí y va a continuar estando el tiempo que haga falta.
Aunque del informe se extrae un dato que invita al optimismo, el porcentaje de mayores que ayudaba a sus familias en 2015 fue 15 puntos inferior al que se registró en 2014.
Y prosiguen las reacciones a esa decisión de la organización del Festival de Eurovisión que avanzábamos hace una hora, una decisión de prohibir la ikurriña en la próxima edición, como también ha hecho con la enseña de los terroristas del Daesh. El gobierno vasco ha comenzado las acciones pertinentes para que el festival dé marcha atrás. Lo ha confirmado hace unos minutos su portavoz, Josu Erkoreka.
Que el gobierno sueco, a través del ente que esté organizando este acontecimiento, atienda nuestra reivindicación y que adopte las medidas necesarias para eliminar esta decisión, que nos parece que es realmente una decisión que afrenta a los sentimientos vascos y que vulnera claramente nuestra legalidad, nuestra oficialidad, ¿no?
La actualidad política pasa por los micrófonos de Herrera en COPE. En ellos ha estado esta mañana el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Deja en el aire un hipotético pacto con el Partido Popular tras las generales.
No está dispuesto a sacrificar la necesaria regeneración a un pacto político en el que podamos tener más o menos influencia, que nos parece que el equipo humano de Rajoy, que él mismo, no son las personas adecuadas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora en el deporte, Alcalá. Una última hora que...
Y mala.
Que sí, además no es buena. Parte médico oficial. El centrocampista del Sevilla, Crondelli, que se lesionó ayer en Ucrania, sufre una grave lesión de rodilla.
Muy grave lesión de rodilla y muy mala suerte la que sufrió, la que tuvo ayer Crondelli, que solamente aguantó 11 minutos antes de la lesión sobre el terreno de juego en Ucrania en el encuentro de la Europa League. El jugador danés Crondelli del Sevilla sufre un arrancamiento de la rótula en la rodilla derecha y va a ser operado de urgencia a eso de la 1:30 del mediodía en Sevilla, dentro de un par de horas. Después de esta operación se va a dar a conocer el tiempo estimado de recuperación, que lamentablemente para Crondelli puede ser de varios meses. Ojo a esta noticia que nos llega desde Portugal. Declaraciones en la prensa de Lisboa del ex médico de la selección de fútbol de Portugal que ha trabajado con Cristiano Ronaldo. Dice este médico que si Cristiano tiene una micro rotura, como informó aquí en la cadena COPE Manolo Lama hace 48 horas, la recuperación de Cristiano exigiría 21 días de descanso, 14 para que la lesión cicatrice y 7 más de recuperación muscular. 21 días necesitaría Cristiano, lo dice quien fue su médico en la selección nacional de Portugal. Y acaban de terminar los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y no podemos esperar más para saber si le ha ido bien a Fernando Alonso. Especialista de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Ha tenido de todo, sé que estás ansioso, Alcalá. Duodécimo Fernando Alonso después de estos primeros libres, ha tenido algunos problemas mecánicos, pero bueno, al final ha podido salir a pista y hacer una sesión normal. Duodécimo Fernando Alonso, décimo Carlos Sainz, y delante la vida sigue igual, con Rosberg, Hamilton dominando los dos Mercedes por delante de Vettel y Raikkonen.
Domina por lo tanto Mercedes, vaya por Dios. Décimo segundo Fernando Alonso, la carrera en todo caso es el domingo.
Relájate, que queda mucho gran premio todavía, Alcalá, no lo puedes estar tanto tiempo tan ansioso. Las 11:04, una hora menos en Canarias, la información sigue en tu COPE.
COPE Canarias, estar informado.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Ven al Olimpo y disfruta de lo mejor del Grupo Compostelana en Santa Cruz. Restaurante, pizzería, heladería y cóctel bar. Olimpo, en Plaza de la Candelaria número 1. Contáctanos en el 922-241738 o en grupocompostelana.com.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El domingo 1 de mayo es una jornada para toda la familia. Ven a Santa Cruz con el Día de la Madre. Flores, plantas y artesanía en el parque. Y en la zona centro, ruta de la tapa y actividades infantiles. Recuerda, 1 de mayo, ven a Santa Cruz. Ah, y el 3 de mayo, vive la Rambla. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Las elecciones del 2007, sí. Y fui designado administrador electoral del partido.
De esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que existiera al margen del límite que teníamos, por quien sea, pues sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto, sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras.
Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel, buenos días de nuevo.
¿Qué tal?
Aida, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, vamos a ver, Guillermo, yo sé que esta información te interesa.
A ver, a ver, a ver con qué vas a sorprender, Mayer.
Y algunos miembros de esta redacción que tomen buena nota, ¿eh? El consumo de refrescos azucarados y picar entre horas puede reducir la diversidad de la microbiota. Traducido.
Explícamelo.
Explica esto que es se asocia con el alto riesgo de padecer diversas enfermedades. La microbiota son todas las bacterias que tenemos ahí en el tracto gastrointestinal que nos ayudan a hacer la digestión, a defendernos de las bacterias malas.
O sea, que tomar bebidas
refrescos azucarados
y bebidas
y picar entre horas.
¿Es bueno?
No, no, no.
Ah, que es malo.
Es malo.
Ah, yo no estaba ya recorchando el champán.
Y, sin embargo, tomarse un cafecito, un té o un vino tinto, con moderación.
Importante eso.
Es bueno para la microbiota.
Bueno, una cosa más. Una cosa más mala que tienen las bebidas azucaradas. Yo personalmente las desterré ya hace mucho tiempo.
Ya no tomas ya.
Hombre, Lyo
o
cero azúcares, estas cosas, sí. Yo creo que al final sabor.
A mí me da, ¿no?, que me da más miedo cuando ponen que es cero. Porque para que tenga el mismo sabor y no tenga azúcares, a saber qué le echan ahí.
Azúcar. Es cosa de marketing.
No sé, pero
ustedes han visto cuántos están colgados en YouTube. Yo no me acuerdo ahora cuántos era, pero o se hicieron en YouTube una demostración de
sé que está por
de
ahí,
paquetitos
pero
de azúcar.
No he querido verlo.
Que lleva
no
un refresco, ¿no?
Que lleva un refresco, sí. No,
y era una barbaridad. Imagen, sí. No me acuerdo cuántos
sí
eran, pero
sí, se veía como en paquetitos de azúcar que cuántos paquetitos llevaba cada cosa. Entonces te ponían un refresco azucarado, uno de estos zumos industriales también que muchas veces les damos a los niños, ¿no? Que fruta sí y tal, que tiene un montón de azúcar, varios productos, ¿no? Y te quedabas asustado cuando veías en sobres de azúcar lo que tenía.
Y hay gente que se toma todos los días litro y medio, dos litros de refresco.
No, di tú que hay gente que no bebe agua, que directamente tiene que ser algo que tenga sabor.
Aunque ojo, que en Ibiza va a estar prohibido.
Mi agua.
Sí, ya le he leído la noticia esta mañana.
Salir del hotel con una botellita de agua.
Con una botellita de agua. Al parecer, los que proponen, los grupos que proponen el ayuntamiento, no sé si es de la capital de la isla, esta medida, aluden a que están cansados de que la gente consuma bebidas alcohólicas en la vía pública, ¿no? Entonces, como no se dicen ellos que como no se puede diferenciar un refresco de una bebida alcohólica, han prohibido todas las bebidas. Entonces, te van a multar si incluso vas con una botella de agua por la calle.
¿Y si un turista se deshidrata y se cae deshidratado al suelo?
Es una cosa de loco.
No, pues antes de caer deshidratado,
puede caer una multa de 750
euros. Te metes en el
restaurante.
Usted paga la multa y después ya se deshidrata.
Te metes en un lado, que no te vean. Algo a cubierto y dices, tío, me voy a deshidratar corriendo.
Te metes en el hotel. Curioso, ¿eh?
Si te vas a deshidratar, correr va a estar complicado.
O si no, si todavía te queda un alito de aire, lo que hace es que mueves un poquito el pie. Yo no estaba viendo la calle, señor. Yo estaba, me caí, pero yo estaba aquí en el saguán del hotel.
Esto no es un disparate.
A mí me parece un absoluto disparate, sinceramente. Sí, y más en un sitio turístico, en verano, que es muy necesario estar tomando agua para estar bien hidratado y tal. Que no puedas ir por la calle con una botella de agua, me parece ya un poco.
Además, que los últimos años han puesto de moda que todo el mundo lleve una botellita de agua en la mano, ¿no?
Sí.
Incluso la gente que lleva un bolsito, pues se le ve la parte de arriba de la botella, ¿no? De la tapita en el bolsito que lleva la botellita de agua en el bolsito, ¿no?
Desde luego.
Carla, ¿tú eres de ir por ahí con botellitas de agua?
Claro, hay que hidratarse. Es que si no, yo no soy de refrescos, la verdad, muy poco. Pero agua siempre. Es que es básico, me refiero. Es que imagínate, ahí me multan por beber agua y ya lo que me quedaba ya por ver, ¿sabes? 700 euros, venga, no. Me parece una locura.
Imagina, 750 euros por llevar tu botella de agua.
Es que vamos a ver.
¿Será en función de la cantidad de agua que lleves la multa?
Puede ser,
miren la cantidad.
Hay gente que le gusta llevar litro y medio de agua con ellos para todos lados.
Sí.
¿No vieron?
Sí, claro que sí.
Hombre, el agua es muy buena, ¿no? Me aconsejan beber litro y medio, entre el litro y medio y litros
en la reacción de COPE lo cumplimos a rajatabla, ¿no? A botellita de litro y medio que nos falta al lado.
Oye, estabas hablando de calorías ahora, Mayer, y he encontrado una noticia que me llama la atención. Se ha elaborado un estudio, ya que me encantan las noticias de estudios, sobre los países donde más calorías se consume, ¿eh? Y aunque hay ciertos mitos, por ejemplo, con
los que tienen más saque, digamos.
Exacto, con respecto a Estados Unidos y tal.
¿Cómo estamos nosotros?
Pues no es Estados Unidos, es Bélgica, me ha llamado la atención. 3.700.
Por el chocolate.
Bueno, será por el chocolate, evidentemente.
Chocolate,
bueno,
y la cerveza.
Bélgica,
fritas.
Austria y Turquía, que los kebabs son una bomba hipercalórica, vamos.
No, y sobre todo los dulces turcos.
Y los dulces turcos también.
Los que son de pistachos y miel, eso.
Bueno, vamos. Pues los cuatro países, digamos, más comelones, si me permiten la expresión coloquial, son Bélgica, Austria, Turquía y Estados Unidos es el cuarto. Y nosotros no estamos en el top 10, lo estoy buscando, estamos en el puesto 20.
Bueno,
o sea que tampoco
sin embargo
bien.
En índice
de puesto 27, no, puesto 27
de 200
del mundo.
Países.
No, estamos en 27 del mundo.
Sin embargo, en índice de obesidad infantil está Canarias, está la tercera del mundo. Es Estados Unidos, México y Canarias.
Uh-huh. Bueno, en Canarias tenemos más del 50% de la población por encima del peso que le corresponde. Más del 50%, ¿eh?
Bueno, pues a nivel español
mucho
estamos...
Mucho gofio.
En el puesto 27.
Mucho gofio,
no, yo creo que no van por... Los tiros no van por ahí.
Por
los refrescos, por las bebidas azucaradas como lo de los jugos, los zumos, va también por la bollería industrial.
Exacto.
Los tiros van por
exacto,
ahí.
Exacto. De todas formas, no sé si viste una entrevista con Benito Maceira, que salía en Diario, que lo entrevistamos en la mañana de COPE Tenerife hace un par de semanas, y que es un experto en este tema, insiste sobre todo en el factor socioeconómico, sobre todo. Es decir, a mayor pobreza, más tendencia a comer mal. A comer mal, efectivamente. A tirar de mucho hidrato de carbono, de mucha pasta, de muchas papas, de muchas grasas industriales, a lo mejor que son más baratas y mucho más insanas, evidentemente, que una fruta.
Y yo creo que también tiene que ver, y eso Benito Maceira lo explica bien, con el poco tiempo del que disponemos, ¿no? Porque
también.
Antes todo el mundo hacía un potajito.
Claro.
Y el potajito no sale tan caro.
Fíjate que viste la receta de Benito Maceira, que decía 5-5-0-5-1000, ¿no? Decía 5.000 pasos al día, que viene a ser como unos 45 minutos caminando. Cero tabaco, 5 comidas y 5 piezas de fruta al día, ¿no? Y un oyente nos decía ayer, cuando comentábamos este dato, decía, claro, una familia de 5 componentes, por ejemplo, ¿quién soporta 5 piezas de fruta al día, ese presupuesto? Entonces, volvemos un poco al tema socioeconómico al final, ¿no? Que es el
sí, pero bueno, a lo mejor
marca, ¿no?
Depende de la fruta, porque si compras fruta de temporada no te sale tan caro. Claro, si lo que quieres comprar es una fruta que, como estábamos comentando antes, que viene de Australia y es ecológica, pues...
Se dispara.
Carla, ¿tú querías comentar algo, Carla?
Pues sí, vi una noticia, no sé si ustedes la han visto, de un vídeo de la bestial reacción de un empleado al ser despedido del aeropuerto.
¿Lo viste?
¿Sí?
¿Cómo?
¿La viste?
Cuéntalo.
Un empleado...
No será engando, ¿verdad?
No, estamos hablando de Rusia, por favor. Un empleado de un aeropuerto de Rusia destrozó con un avión con una excavadora después de ser despedido. No sé qué le tuvo que decir al jefe, porque vamos, de ahí a destrozar el avión con una excavadora, pues ya imagínate.
Las imágenes, la verdad que asustan un poco, búscalas en internet.
Sí.
Recordando al incidente del chofer de Tixa.
Es como dice Carla, el avión está como aparcado ahí cerca del finger y llega el hombre con la grúa.
Exacto.
Y empieza fum, fum, y se carga la cabina del avión, pero literalmente, o sea...
Por lo
en Rusia creo que fue, me
en
parece.
Rusia, sí, exacto.
En Rusia.
Pero bueno, yo les recomiendo que lo vean porque la verdad es que se van a quedar bastante impresionados.
Algo duro, caro le tuvo que hacer el jefe a este hombre, ¿eh?
Hombre, pues yo creo que sí. Porque o también tiene mal perder, por así decirlo. Sí.
Es un avión pequeño, no es un avión grande, sino de estos tipos TR.
Un jet, ¿no?
Sí, un
exacto.
Jet.
Y también hay que decir que está vacío. Para que nadie crea que había gente.
Hombre, es que te imagínate que estás en tu avión y de repente te ves esa mole de grúa rompiendo la cabina del avión, ¿eh?
Bueno, no me lo quiero imaginar porque vamos, hasta hace un destrozo ahí.
Y además hay como nieve, ¿no? En la pista del aeropuerto, ¿no?
Sí, sí.
O sea, imagínate. Pero bueno, me llamó la atención
bastante
porque...
El próximo que voy a despedir a este hombre se lo pensará dos veces.
Sí, no,
¿verdad?
Hay unos carteles ahora en el aeropuerto prohibido entrar de grúas.
Para eso hay que contratarlo primero, que vamos a ver si alguien lo
contrata, de luego. A ver si alguien tiene valor de contratar.
Pues el tipo es un artista cargándose la cabina de un avión, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
A lo mejor una empresa de demolición lo puede contratar.
No, pericia con la grúa demostró eso. Eso de pericia con la grúa demostró.
Daniel, ¿vas a seguir tomando refresco?
Pero si va por mí, entonces.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuántos se toman al día?
No, yo el refresco al día no suelo tomar.
Yo me da culpa de picar
el garrafa. Él no es de botella, de garrafa.
Te digo una cosa, yo soy de los que beben un montón de agua. Pero a veces creo que incluso demasiado, porque han dicho también que beber demasiada agua. No, han dicho que beber demasiada agua hay un...
Los médicos dicen,
industriales, como si lo sigues, es malo también a la larga.
Los médicos dicen, y sobre todo los especialistas...
Que más de 2 litros no.
¿Eh?
No, no pasa el día, que agua.
Tienes que...
Sonó, pero esto suena, refresco, esto suena más a refresco.
Te dan ganas de tomárselo, ¿no?
No sé si es refresco o cerveza, algo con gas.
Lo que te iba a decir yo, Daniel, es que los especialistas dicen que tienes que poner sobre la balanza lo que tomas de agua y lo que expulsas. Si tú ves que hay un desequilibrio y vas muchas veces al baño, estás tomando demasiada agua.
¿Y retienes líquidos entonces?
Bueno, no, yo no retengo líquido.
No, al contrario, hay que ver para no retener el líquido. La creencia popular es que si bebes mucha agua retienes líquidos, no, al contrario.
Pero la verdad es que si bebes mucha agua vayas mucho al baño.
Ese líquido es para eliminar lo que tienes retenido, que siga fluyendo todo.
Ponme ahí el refresco otra vez, que me gustó.
Refresco la cerveza.
Pero faltan los hielos, ¿no?
¿Qué refresco?
Faltan los hielos.
Cerveza.
La cerveza es buena para eliminar también.
No, esto suena como a refresco, ¿no?
Para orinar. Sí.
Hombre, dicen que antes que refresco mejor una cervecita.
Sí, hombre, siempre.
Sin alcohol,
sí.
Porque en esto de trabajo, a ver qué te vas a pasar ahora.
Bueno, a ver, el trabajo no, pero...
Fuera del trabajo...
A ver, nosotros en el trabajo no,
pero no hace daño, ¿no?
Mi cerveza tampoco.
Daniel, le das una cerveza y te cuento unos chistes maravillosos.
Y sin cerveza también.
Podrías probar a ver.
Bueno, nos vamos. Adiós, Carla. Venga, adiós, Daniel. Luego. Adiós, Aida.
Hasta luego.
Adiós, Guillermo.
Mañana de COPE Canarias.
COPE Canarias.
Ven al Olimpo y disfruta de lo mejor del Grupo Compostelana en Santa Cruz. Restaurante, pizzería, heladería y cóctel bar. Olimpo, en Plaza de la Candelaria número 1. Contáctanos en el 922-241738 o en grupocompostelana.com.
Cuidar la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día.
Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes de lo 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia?
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Uh-huh. Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
Hay dos mecanismos, una abstención directa por parte del juez, bien que las partes, si conocen esa circunstancia, recusen al juez y, por tanto, es la audiencia provincial, en este caso, hablamos de un juez de instrucción, la que decide si existe o no existe esa causa de recusación y apartaría al juez.
¿Usted se hubiera abstenido?
En un asunto en el que tengo sentado delante un investigado que tiene relación con mi pareja.
Sí.
¿Me está preguntando eso?
Sí, sí.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí, eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.beinternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Vinter. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mantequilla la Irlandesa, la auténtica mantequilla, te ofrece este espacio.
Pues sí, nos vamos como cada viernes a disfrutar un poco de la buena gastronomía que nos ofrece esta tierra. La semana pasada hablábamos de un clásico en la zona de las canteras. Hoy nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife para hablar también de otro clásico. Caracol en la playa de las Teresitas. Alexis Bencomo es su chef. Alexis, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal se está a esta hora de la mañana en las Teresitas? ¿Si estás por ahí?
Muy bien, estupendamente. Con buen día. Sol, está estupendo.
¿Y a qué huele hoy en tu kiosco?
Hoy huele a pescado, a pescadito.
¿Qué pescadito tenemos?
Pues mira, tenemos atún, tenemos boquerones, sardinas, calamares, etcétera. Uh-huh. Merluza.
Una fan tuya y de tu cocina, Alexis, dice, no le dejes de preguntar por el quesabi. ¿Qué es el quesabi?
El quesabi. El quesabi es una espuma de queso con wasabi. Queso y wasabi, que va a acompaña a un pulpo, a un rejo de pulpo. Uh-huh. Está muy rico.
Una buena combinación, ¿no?
Sí, muy buena, estupenda, sí, sí.
Bueno, todo el mundo habla muy bien, yo no he estado, pero habrá que ir un día a darse un saltito hasta la isla de Tenerife, concretamente hasta el kiosco Caracol, pero me han dicho que te esmeras en la preparación de los platos, con diseño, y no olvidemos que comemos con la vista también, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí, sí, desde luego hay que tener una presentación acorde con lo que uno va a comer, ¿no? Porque lo primero que entra es por la vista. Después ya el gusto, ¿no?
Oye, ¿y cuál es el plato estrella? ¿Cuál es el que más te piden?
¿El plato estrella que más me piden? Pues me piden el tataki de atún y el pulpo. Uh-huh. Tataki de atún y pulpo, sí. Es uno de los platos estrella. Después no nos olvidemos del calamar caracol, que viene enrollado, hecho a la andaluza, frito a la andaluza.
¿Y tataki de atún con atún rojo?
No, con atún, el atún normal.
¿El normal?
El rojo estaba, aparte que está difícil conseguirlo, se sale un poquito de precio, ¿no?
Sí,
igual porque para el sitio donde estamos, en la playa, el tipo de público y tal, pues, bueno.
Está codiciado, desde luego, el atún rojo, sí, ¿no? Y con lo poco que podemos coger en esta tierra, pues más sube el precio, desde luego.
Evidente, sí, sí.
Oye, Alexis, si alguien quiere organizar algo, digamos, una celebración un poquito más complicada, ¿cómo lo hacen?
Pues mira, sin ningún problema, se coge bajo reserva, como mínimo una semana o dos antes, porque la verdad que tenemos el cupo ya bastante lleno, y ofrecemos pues o bien cocina a la carta o paella. Hacemos paellas por encargo para un mínimo de 10 personas, y bueno, paella, ensaladilla, etcétera, y algo de picar, croquetas.
¿Cuántas personas te pasan un día por ahí para que nos hagamos una idea del éxito?
En un día, pues no lo sé, normalmente llenamos. Viernes, sábado, fines de semana nos pueden pasar hasta 100, 200 personas, etcétera, y de ahí hacia adelante.
Muy bien, pues Alexis, tomamos buena nota, que los oyentes también tengan la referencia. Alexis es el chef del kiosco Caracol en la playa de las Teresitas, y se puede combinar, sí, pues un bañito, un poquito de deporte y después, sí, por ejemplo, ese pulpito con quesabi, que yo creo que es una buena recomendación. Alexis, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y de Alexis, gracias, me voy a Cristian Hernández, que es el gerente de Cano 31, que están preparando para hoy una fiesta andaluza dentro de la Semana Andaluza, que seguro que también nos va a dejar a todos con la boca abierta y con ganas de irnos corriendo a Cano 31 en Las Palmas de Gran Canaria. Cristian, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Cristian?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Pues seguro que nos vas a poner los dientes largos, ¿no? Porque con esta fiesta andaluza, ¿qué estás preparando?
Pues sí, la verdad que estamos preparando una semana rociera ahora en el restaurante Cano 31, un poco pues por todo el motivo este de la Feria de Abril, que aquí siempre la celebramos un poquito más tarde, y en nuestro restaurante lo que vamos a celebrar es esta noche, viernes 29, a partir de las 8 de la tarde, vamos a hacer una especie de tablao flamenco con su cajón andaluz, con el guitarrista, y todo esto ambientado lógicamente en una tasca y una taberna andaluza.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y gastronómicamente qué tenemos?
Pues gastronómicamente vamos a tocar un poquito los platos que son más típicos ahí en Andalucía, como puede ser el pescadito frito, también habrá buen salmorejo, un poquito de rabo de toro, y después, por supuesto, que no falte el grandísimo rebujito y el fino, que es procedente de ello.
Qué buena pinta, qué buena pinta. Bueno, llegamos a las 10:34 minutos. Perdónanos, Cristian, un minutito para actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres nos cuenta la última hora.
Destacamos que agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Siete Palmas de la capital Gran Canaria a un joven de 20 años con múltiples antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder al interior de un establecimiento fracturando el cristal de la puerta con una piedra de grandes dimensiones. Los hechos se desencadenaron tras recibirse una llamada en el 091 de una central de alarma. Avisaban de la activación de una alarma en ese establecimiento comercial. Y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ha planteado hoy en la cadena SER dar una vuelta a la formación y a las políticas activas de empleo para mejorar su eficacia, ya que los tradicionales convenios de inserción laboral de 6 meses, dice, son un parche. Fernando Clavijo cree que se debe repensar el modelo del Servicio Canario de Empleo, más allá de lo que pueda aplicar con los planes del Estado con mayor o menor eficacia. En su opinión, todo no debe quedarse en limpiar barrancos 6 meses y que los desempleados vuelvan al paro sin cotizar. Hoy también hay que destacar, Mayer, ese nuevo incremento en la llegada de turistas extranjeros a Canarias en el primer trimestre del año. Registra una subida del 9,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y solo en marzo el archipiélago recibe 1,3 millones de turistas extranjeros, un 18,5% más que en marzo del año pasado. Reino Unido y Alemania siguen siendo nuestros mercados preferentes en el ámbito internacional.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Seguimos nuestro espacio de gastronomía, son las 10:35. Estamos hablando con Cristian Hernández, que es gerente de Cano 31, restaurante de Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentra en la zona de Triana, y nos estaba pues dando motivos, razones para no perdernos esta fiesta andaluza. ¿Todavía se puede ir? ¿Lo tienen ya completo, Cristian? ¿Cómo estamos?
Sí, por supuesto, todavía se puede ir. Ahora va a ser una semanita en la que todos los días van a ser de fiesta y alegría y buen comer. Entonces, esta noche empezamos con el tablao flamenco y sí, cada día a lo largo de la semana iremos sorprendiendo con distintas actividades, todas relacionadas con Andalucía y con la Feria de Abril.
¿A partir del viernes y hasta?
A partir del viernes 29 hasta el próximo viernes.
Uh-huh. Bueno, sí, pues a partir de hoy, para que no perdamos la referencia, y hasta el próximo. Bueno, pues la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo creo que hay que anotarlo en nuestra agenda, Cristian.
Exacto, la verdad que cualquier persona que tenga ganas de pasarlo bien, disfrutar un poquito y disfrutar de la buena gastronomía que tenemos en España, pues es el momento y el lugar perfecto.
Pues, Cristian, tomemos buena nota y a disfrutarlo, ¿eh?
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Que salga todo bien, Cristian.
Gracias, hasta luego,
Cristian. Cristian Hernández, gerente de Cano 31, que nos invita pues a esta semana andaluza, que desde luego tiene muy buena pinta. Igual de buena pinta tienen los vinos de Oporto, que se han presentado en el Martín Berasategui, el restaurante de Abama, del Hotel Abama, en el sur de Tenerife. Vamos a hablar con Cristina Tierno, que es responsable de comunicación para España, de estos vinos. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la jornada? ¿Qué tal la cena?
Muy bien, maravillosa, ¿eh? La verdad es que es un lujo siempre el poder trabajar en restaurantes de tanta categoría. Y bueno, pues yo creo que al final la gente pues le gustó mucho la actividad.
¿Cuál es la tendencia de los vinos de Oporto en estos momentos, Cristina?
Pues bueno, la verdad es que nosotros, para nosotros en España es un mercado importante, es el 10º mercado de venta. Nosotros somos la primera denominación de origen del mundo en cuanto a creación, porque somos de 1729, desde hace muchísimos años. Pero sí que es cierto que nosotros también hemos detectado, y yo creo que también vosotros habéis visto, que el turismo de Canarias está cambiando y cada vez están viendo más ingleses. Entonces, el inglés siempre demanda muchísimo los vinos de Oporto, es uno de nuestros mercados naturales junto con Francia. Y entonces nos parecía interesante, y también un poco teníamos demanda en la propia isla, de más conocimiento, más formación y nuevas ideas, ¿no? Para el uso de estos vinos, porque es verdad que, bueno, pues que al final uno va trabajando un poco también con lo que conoce y lo que tiene más costumbre, y el mundo del vino es muy, muy, muy amplio. Entonces, saber de todos los vinos del mundo es casi imposible, claro. Con lo cual pues siempre es bueno que te ayuden, y bueno, pues eso es un poco una experiencia que estuvimos haciendo. Estuvimos la semana anterior en las escuelas de hostelería de aquí de la isla de Tenerife, en Candelaria, en Gecansa, Adeje, etcétera, haciendo formación a los propios con los profesores, a los propios alumnos, para darles a conocer los vinos. Y esto ya era una actividad pues un poco más para pues gente de alto nivel, para prensa, distribuidores y un poco pues y restaurantes importantes, como puede ser pues que sea el Sumiller del Valle del Duque o del Baobab Resort, ¿no? Para darles ideas sobre maridajes, ¿no? Que fue un poco lo que sorprendió a todo el mundo, porque siendo vinos que son dulces, sí, son vinos que tienen 20 grados, que entonces sí que es verdad que uno me decía, dice, a los canarios nos gusta cualquier cosa que tenga azúcar, digo, sí, pues me alegro, sí. Digo, porque estos vinos es verdad que tienen un poquito, sí, tienen un poquito de azúcar residual, porque hay una parte del vino que se queda sin fermentar, con lo cual se queda mosto, entonces tienes esa sensación dulce, pero tienen muy buena acidez, con lo cual son refrescantes, no te resultan pesados ni cansinos. Y con ellos hicimos dos cócteles que sorprendieron mucho, uno con Oporto blanco y otro con rosado. Sobre todo el rosado, la gente se queda un poco con la boca abierta porque es rosa fucsia de color y es como muy llamativo, y lo ponemos con naranja, un poquito de menta, porque la verdad es que estamos todos como muy acostumbrados a las bebidas de 40 grados y hasta al tener 20, pues echas de menos ese toque balsámico. Y como la bebida es dulce, que sale a fresa o frambuesa, le ponemos la pimienta de Sichuan de Schweppes, que es una pimienta que tiene un punto picante para que tenga un poquito canalla, ¿no? Que decíamos nosotros, que no, vale, somos una denominación de origen antigua, ¿no? Pero hay que ser modernos también, ¿no? Podemos tener de todas las categorías de vinos.
Claro.
Y luego, bueno, por supuesto, las tres supercategorías que trabajamos, conocidas mundialmente, que son pues los taunis. Damos un tauni de 30 años, que es un vino que huele como a frutos secos,
sí,
a especias y una sensación un poco hacia curry, hacia clavo, y la verdad es que es muy interesante, pero con un final dulce, que eso lo pusimos con un foie, una gelatina trufada que hace de foie, que hace tremenda herlai. Luego pusimos un LBV, que es un embotellado tardío de vintas, pero es como si fuera un tinto fortificado con un fondo dulce, y pusimos una pechuga de pichón. La verdad es que estaba súper también muy buena.
Cristina, ¿y qué tal están representados ustedes en el archipiélago? ¿Hay puntos de venta?
Ahí estamos. Por eso estábamos un poco hablando con los distribuidores, porque sí que es verdad que, bueno, así como pues, se puede encontrar en macro o tal, pues los distribuidores quieren incluirlos, y entonces para empezar un poco pues a traerlos a la isla y empezar a venderlos en tiendas, inicialmente tiendas especializadas, bueno, el Corte Inglés, bueno, sabes que siempre tiene un poco de todo.
Es que lo estás vendiendo también, Cristina, que dan ganas de salir corriendo y ir a tomarse uno, ¿eh?
Ojalá. Sí, pero la verdad es que el último vino que pusimos, que es la joya de la corona de los vinos de Oporto, es un vino que no tiene igual, que son los Vintas, ¿no? Que todo el mundo siempre habla de los Vintas como lo más especial. Son vinos que son vinos de muy largo recorrido, que los compras, solo tienen 2 años de botella, o sea, de barrica, y el resto es botella, pero son vinos que tienen que envejecer y es como un futuro, ¿no? Tú lo compras, lo vas aguantando, exactamente, lo vas aguantando y cada año huele más cosas, ¿no? Sabe más y tiene más aromas, y es el único vino del mundo que gana con el tiempo en botella, porque todos los demás vinos se redondean un poco, se mantienen, pero o luego caen,
sí,
pero ninguno se hace mejor, y este es el único vino del mundo que sí se hace mejor. Y todos coincidieron porque se lo pusimos además con un chocolate negro, si os gusta el chocolate negro, es el maridaje del libro. Son vinos que son estructurados, pero el tanino del vino y el del chocolate se contraponen, siempre chocan, pero este vino, al tener un poco de alcohol y ser un poquito dulce de final, pues es el maridaje perfecto. Y el segundo maridaje muy bueno que hicimos fue, utilizamos un queso de la isla,
sí,
es uno que se llama Pajonales Duro, que es un queso de Gran Canaria elaborado de leche cruda de cabra, que tiene como unos...
Está riquísimo.
Entre 16 y 18 meses, que es una maravilla. Yo cuando lo probé dije, por favor, lo quiero en el maridaje. Se lo pusimos con el LBV y pusimos de postre también un Stilton, que sabes que es cuando comes Stilton, ¿no? Tu cerebro huele a Stilton porque tiene una retronasal tan potente, esos quesos tipo azul. Y es el único queso que el único vino que le puede mirar de frente a este queso es el Vintas, ¿no? Porque tú comes Stilton y ningún vino te lo limpia. Pero aquí bebes Vintas, se te limpia la boca por completo, la retronasal, entonces tú solo ya tienes la sensación de Vintas en tu boca, comes Stilton, el Stilton se apodera del Vintas, pero vuelves a beber Vintas y el Vintas se apodera del Stilton.
Claro.
Entonces es tremendo porque empiezas siempre de cero, que es lo perfecto, ¿no?, en maridaje.
Cristina, que lo vendes de maravilla, solo nos queda probarlo. Cristina Tierno es responsable de comunicación para España de vinos de Oporto. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Mayer, un abrazo.
10:43, hasta aquí nuestro espacio de gastronomía.
Mantequilla la Irlandesa, tu mantequilla de siempre, te ha ofrecido este espacio.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Hay dos mecanismos, o una abstención directa por parte del juego. Hay dos mecanismos, o una abstención directa por parte del juego, bien que las partes, si conocen esa circunstancia, recusen al juez, y por tanto es la audiencia provincial, en este caso hablamos de un juzgado de instrucción, la que decide si existe o no existe esa causa de recusación y apartaría al juez.
¿Usted se hubiera abstenido?
En un asunto en el que tengo sentado delante un investigado que tiene relación con mi pareja.
Sí.
¿Me está preguntando?
Sí.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí, eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso, a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cada viernes terminamos con una propuesta. Hoy, Aida, musical.
No te traigo una propuesta, te engañé. Te traigo terapia.
Ah, mira, mejor todavía.
Y mejor. Y en inglés, therapy. Y te voy a decir que no lo traigo yo sola, sino que nos lo trae Tomás LP Cruz, que es el artista que tenemos invitado en el día de hoy. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días.
Y también te voy a decirte que este trabajo, therapy, tiene 12 temas. Pero yo creo que lo que más llama la atención, o por lo menos a mí me ha dejado loca, es cómo puede ser que Tomás toque en este álbum, su álbum, 20 instrumentos diferentes y tocados por él, Mayer, 20. Y los nombres, bueno, ya si te digo nombres, bueno. A ver, Gembri, Pandeiro, Udú, Ukelele, Shamisen, Buzuki.
Algunos me suenan, pero otros de nada, ¿eh? ¿Te has dedicado a recopilar instrumentos por el mundo?
Me he dedicado a... Mis grandes pasiones siempre han sido la música y el viajar. Y realmente tengo una pequeña colección de instrumentos porque por donde voy pasando pues intento llevarme esa sonoridad, ese timbre de digamos que nos lleva a cada localización, ¿no? A cada país. Realmente yo soy contrabajista de profesión, yo soy bajista, pero sí es cierto que me gusta mucho mezclar tímbricas, mezclar instrumentos y llevarlos, digamos, a mi terreno. No intento ser el mejor tocando el gembri, que es un instrumento, solamente para matizar, un instrumento bereber, o el udú, o el pandero brasilero, sino cojo todos esos instrumentos y son elementos que utilizo para llevarlos a mi música, a mis composiciones y hacerlos un poco mío, ¿verdad?
La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva poder tener nociones básicas, por decirlo de alguna forma, de estos 20 instrumentos?
Claro, date cuenta que yo estoy vinculado a la música desde muy pequeño. Estoy tocando instrumentos desde que tengo 7 años. Y desde antes ya, porque bueno, nací en el seno de una familia musical, pues mi relación ha sido muy constante y muy directa con la música. Por lo tanto, el tener un instrumento en las manos tantos años, pues hace que al final, pues más o menos, si entiendes cómo funciona, digamos, el mundo de la técnica, de las posiciones, y tienes un poquitito de habilidad, pues más o menos. Sí, mientras tenga cuerda, yo todo lo que sea de soplar y todo eso, yo lo llevo bastante mal, pero cuerda más o menos más hecho. Y yo te digo, la intención de esto no es querer ser el mejor en nada, simplemente es utilizar todos estos elementos y llevarlo a mi...
Como reto, quizá como un reto de decir, puedo hacerlo.
Es un reto, también es una forma de automotivarse, de estudio, de entender también muchas cosas de la música. Cuando tienes que trabajar la armonía, la melodía y el ritmo, pues... tus nociones pues se amplían, inclusive después a la hora de coger el propio instrumento mío, el original, que es el contrabajo, pues amplías campos, amplías miras, ¿verdad? Porque entiendes otras cosas, células rítmicas, trabajo mucho la polirritmia, las formas que se toca el pandero brasilero y las formas que se toca el bendir marroquí o el bendir árabe, pues bueno, son diferentes, pero existe una comunión muy interesante a nivel rítmico y todas esas cosas pues enriquecen después lo que es el sentido musical global, ¿no?
Vamos a escucharlo un poquito. Le sorprendía lo de que tocara tantos instrumentos. Imagínate el curro y el trabajo que da grabarlo todo por separado y combinarlo.
Realmente casi que tiene más curro o más trabajo el tener que pensar en cada cosa, ¿verdad? El primero, el componer, el saber para qué estás componiendo y el cómo combinar todo eso. Ahora mismo aquí estamos escuchando, que no lo nombramos antes, el buzuki griego. En un viaje que hice por las Islas Griegas hace 15, 16 años me traje un buzuki y por primera vez lo he podido meter en una grabación. Entonces a mí me parece muy interesante, primero porque me gusta mucho lo que es la experimentación, los laboratorios, digamos, experimentales dentro de la música, ¿no? Y me gusta el mestizaje, me gusta la globalización en todos los sentidos, y en el arte me gusta mucho, y sobre todo la música.
No, esto es globalización, lo demás es tontería, vamos.
Entonces aquí, por ejemplo, existen un montón de elementos, lo que estamos escuchando, está el buzuki griego, como te decía, está el pandero brasilero, está el bendir árabe.
¿El buzuki cuál es? Ayúdanos a identificarlo.
Buzuki, el buzuki son cuatro cuerdas dobles, es decir, ¿sí? Ocho, con una afinación así muy particular, y después tiene una especie de... es un mástil largo, fino. Uh-huh. Es que no sé, a lo mejor identifican más, por ejemplo, instrumentos como el shamisen, uh-huh, o instrumentos como el koto, que son japoneses también, y que... Bueno,
por ejemplo, que estamos escuchando ahora de fondo, ¿cuál es?
Esto es el genbri, el bereber, y el contrabajo.
Pues contarles a los oyentes que en realidad de estos 12 temas, 10 son composiciones propias y otras son adaptaciones de Paulinho da Viola y Chico Piñeiro.
Y también
una de las curiosidades es que su propia hija, Yukine, LP Morimoto, ha intervenido en uno de los temas.
En concreto en dos temas. Ella, de hecho, creo que es el cuarto disco en el que tiene algún tipo de colaboración. Ella también es muy musical.
Porque ella tiene 8 años, pues si ha intervenido en los discos anteriores, ¿con qué edad empezó tu hija?
Bueno, si te soy honesto, el primer disco tenía 3 meses, pero lo que le... fue un amigo mío, Mon Cabrera, que le hizo una nana muy bonita, y entonces en esa nana al principio ella está llorando, y cuando empieza la música a desarrollarse, digamos que viene la calma, ¿no? Pero bueno, le grabamos esos lloros de 3 meses. O sea, fue su primer pinito en un estudio.
Oye, que lo de terapia, porque es una música que relaja.
No, realmente porque es mi terapia vital. Yo tengo una vida bastante ajetreada, bastante estresante. Mi carácter ya es bastante nervioso y me tomo las cosas bastante a pecho. Y necesito terapia.
Desfogar.
Sí. Y la música siempre lo ha sido. En este caso, este disco, el salir del trabajo con esos problemas diarios, con ese estrés diario, y tener que pensar en componer, en arreglar, en estudiar, en automotivarme, en mantener la llama esa artística viva, pues para mí ha sido una terapia absoluta.
Que decir decir que en mi familia la verdad es que vienen también de una estirpe de músicos, y eso es verdad. Mi padre es de los que también coge todo instrumento que sea, de guitarra, timple, ukelele. Yo no salí con ese oído musical, pero sí he visto que a veces ponen tutoriales estilo en YouTube y que te dicen que te prometen que a lo mejor en una semana puedes aprender a tocar el ukelele o cualquier otro instrumento. ¿Eso es real?
Supongo que más o menos es el mismo concepto de en una semana tienes pelo. Pues no, pues yo no lo creo.
¿Tendrás a lo mejor nociones básicas como para defenderte con algún tema?
A ver, quiero decir, es que todo depende de la formación que tengas, de la habilidad que tengas, del oído que tengas. Quiero decir, si eres pedrero, pues seguramente en una semana no creo que tengas las manos preparadas como para poder estudiar un instrumento o aprenderlo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, el ukelele, yo estuve con una fiebre estas navidades fuertes, le había regalado a mi niña, ¿no?, Yukine, un ukelele por Navidad, y durante una semana me pasé tocando el ukelele en la cama, quiero decir, y más o menos después de 30 y pico años tocando un instrumento, pues creo que en una semana avancé bastante más. Te voy a poner el ejemplo. Yo cuando estuve estudiando en Japón, yo me fui a estudiar música tradicional japonesa con Satomi, que es mi mujer. La abuela de Satomi, que ella murió con 103 años, pero en aquel momento pues tendría, yo qué sé, ¿no?, 90 años, y llevaba 70 años de su vida tocando el shamisen. Yo en un mes tocaba bastante más que la señora en 70 años, no por nada, sino porque, bueno...
Porque se te da y porque tienes experiencia, ¿no?
Y porque tengo experiencia y porque me dedico a eso profesionalmente, y porque estudié una carrera y porque me formé y todo aquello. Entonces, después de estar acostumbrado a tocar, no sé, un botecín y para final de carrera, que eso son 12 horas estudiando el día durante años, cojo un instrumento como el shamisen de 3 cuerdas, con todo el respeto que le tengo al instrumento, pero es un instrumento tradicional que tiene esa complejidad, más bien lo que tienes que tener un sentido rítmico y tienes que coger más o menos la técnica. Pero claro, en un mes o un mes y medio, pues más o menos te puedes hacer con el instrumento, por lo menos a esos niveles, de poder de alguna forma estar a la par con una señora de 90 años.
Pues nada, me da que no vamos a intentar el tutorial de YouTube porque no.
Funcionan, yo los utilizo para muchas cosas. Sí, hay mucha gente buena por ahí.
Pues Tomás, enhorabuena por esta composición, la disfrutaremos, nos la ponemos aquí de referencia, a ver si también tiene el mismo efecto que tiene contigo la música de relajarnos, que también los periodistas de vez en cuando los necesitamos,
Sí.
Por el nivel de tensión. Tomás, sí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable.
Recuperamos como tema del día, ¿quién ha tenido la responsabilidad? Es lo que nos preguntábamos esta mañana, de que durante 40 años y ahora hasta el 1 de enero de 2019, en Santa Cruz de Tenerife, pero también en muchos puntos del archipiélago, donde, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Emilio, nos decía que hay, por ejemplo, en Gran Canaria 200 puntos donde se producen vertidos de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? ¿Quién ha tenido la responsabilidad de esto? En particular en el caso de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? 40 años donde no se ha asumido esta responsabilidad ni por parte del gobierno de Canarias ni por parte del Cabildo de Tenerife. Por cierto, que estamos esperando todavía que el consejero del Cabildo de Tenerife, con delegación especial en aguas, nos atienda, porque alguna responsabilidad tiene también el Cabildo de Tenerife. Hablábamos con Narváez Quintero, el consejero de Agricultura y Aguas del Gobierno de Canarias, y dice que asumen la parte de responsabilidad que les toca.
La competencia de depuración la tienen los ayuntamientos, ¿vale? Eso es empezando, pero es evidente. Y evidente que, imagínese, 32 millones de euros que significa para el Ayuntamiento de Santa Cruz heredar de Cabollano y la depuradora de Buenos Aires. Y así para Santa Cruz, para otros tantos municipios de Canarias. Es decir, que la responsabilidad y la competencia, perdona, sea municipal, hay que decir que aquí todas las administraciones tenemos que sumar. Tenemos que sumar y aportar. Por ejemplo, tiene que pasar unos filtros, ponerlo en obra de interés general, que por ejemplo de Santa Cruz está. a partir de ahí intentar firmar un convenio con el Estado.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer qué está preparando los compañeros. Vamos a ir un poco rapidito. Guillermo García, en la mañana en Tenerife.
Vaya, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos del mercado de La Laguna. Ya tiene financiación el Ayuntamiento Lagunero. Vamos a hablar con el Sebensuy González, con el concejal de mercados del asunto. Estaremos en directo en una rueda de prensa que no ha terminado todavía el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción. Te apunto que ha confirmado lo que a mí y a Chi Pedro Suárez han dicho aquí en la cadena COPE, que le están intentando convencer para que siga y que está en un periodo de reflexión. Hablaremos de cine, como siempre, con Javier Suárez, y tendremos nuestra espacio de Emprende Moda, hoy para conocer las empresas de esta iniciativa del Cabildo.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
La polémica de la terraza Sotavento en Las Palmas de Gran Canaria. Charlaremos también con la familia de Jeremy Vargas, que debe pagar 3.600 euros a un particular. Festival de monólogos y el cine.
Muy bien, gracias Javier. Gracias Guillermo. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel y a Laura San José, que se ve que están preparando el programa y no nos han podido atender. Buen fin de semana a todos. Les esperamos el próximo martes. El lunes tendremos programación regional, pero de 11 a 1. Que lo pasen bien. Buen fin de semana.